Este es el último sermón de la serie que hemos estado estudiando, las siete cartas que Jesús envía a sus iglesias. Y me hubiera gustado realmente que la semana pasada hubiera sido la última carta. Y le voy a decir por qué. Porque la última iglesia que nosotros leímos, la número 6, la iglesia de Filadelfia, esa iglesia terminó muy bien. Hubiera sido un final muy bonito porque es la iglesia que hizo sonreír a Jesús. Podríamos nosotros decir que es la iglesia que con lo poco que tenía, como usted se acuerda que estudiamos, con lo poco que tenía, ellos hicieron todo lo que pudieron. Y el Señor les dijo, por esto les voy a abrir más puertas todavía, porque ustedes han hecho bien. Así que hubiera sido un buen final, una buena conclusión, pero hay una más. Está la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea es la iglesia que le hizo que a Jesús le dé náuseas. Es la iglesia que le daba ganas de vomitar a Jesús cuando veía esa iglesia. Y por eso le decía a ustedes, no es un tono bonito terminar de esa manera. Habíamos terminado la semana pasada de decir, hey, la iglesia de Filadelfia, qué bonito. Pero no, última, séptima, la iglesia de Laodicea. De hecho, es uno de los mensajes que usted no quisiera escuchar. Si usted hubiera fallado, no estoy diciendo que usted falle, ¿verdad? Creo que este es el que usted no lo hubiera escuchar, el mensaje a Laodicea. Porque el mensaje a Laodicea, como hemos dicho, Jesús no habla muy bien de esta congregación. Y creo que, tristemente, la realidad es esta, de todas las iglesias que hemos visto, de las siete, Laodicea es la que más se parece a una iglesia en los Estados Unidos. Y vamos a ver nosotros en un momento por qué. Como dijimos antes, la iglesia de Filadelfia le puso una sonrisa en la cara de Jesús, pero la iglesia de Laodicea no era así. La iglesia de Laodicea, si usted la visitara hoy en Turquía, donde está localizada las ruinas de Laodicea hoy en nuestro tiempo, usted vería muchas ruinas. Y cuando usted ve muchas ruinas, se da cuenta usted que era una ciudad grande, extensa, porque usted anda, sigue andando y ve usted monumentos por todas partes. Otras ciudades no eran así. Pero la ciudad de Laodicea, allá en Turquía, cuando usted va, se da cuenta usted de muchas cosas. Lo que más había era centros de entretenimiento allá en Laodicea. De hecho, la mayoría de las ciudades grandes tenían un teatro. La ciudad de Laodicea tenía dos teatros. Y aparecen las ruinas allá, si usted va a visitarlo en nuestro tiempo hoy. No solamente eso, la ciudad de Laodicea tenía ahí tres carreteras que conducían dentro de la ciudad. Eso habla de comercio, tráfico, mucha mercancía. Los historiadores también dicen que Laodicea era un centro bancario. También ahí era un centro de modas, porque ahí es donde se curtía la lana negra, que era algo que era nuevo en ese tiempo y solamente se distribuía desde Laodicea. Laodicea también, escuche esto, tenía una escuela de medicina, para que usted vea los avances que habían en esta ciudad. Tenían ellos una sustancia que usted que ellos vendían, unos químicos que ayudaba para que la gente vea mejor. Así que era una ciudad avanzada. Si haríamos nosotros un resumen de la ciudad de Laodicea, diríamos esto. En Laodicea había mucho dinero, en Laodicea. Una de las cosas que tenemos que ver, hermanos, en cuanto a Laodicea, era esto. Que ellos tenían muchas cosas. Como le dije, estadios, teatros, a la gente tenía muchas comodidades. Pero una cosa les hacía falta a ellos. Ellos no tenían mucha agua ahí. Su situación geográfica no era donde había muchos lagos o ríos. Si usted ha leído el libro de Gálatas habla de una ciudad que se llama Hierópolis. En Hierópolis, hermanos, habían unos acueductos que conducían desde Hierópolis hasta Laodicea. Tenían ellos que importar su agua desde ahí. Así que es lo que a ellos les faltaba. Y por eso Laodicea tenía todo menos mucha agua. Una de las cosas que tenemos que ver es que la Odisea simboliza muchas veces a la iglesia. Porque cuando la vida es buena, cuando las cosas están bien, usualmente es cuando es difícil que en la iglesia las cosas estén bien también. Vamos a ver nosotros, allá en el 3.16, donde leyó el hermano Israel, dice el 3.16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes cuando usted escucha eso. Son palabras que dice usted, wow, ¿cómo es que Jesús puede decir eso? Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Nosotros nunca nos vamos a disculpar por palabras que la Biblia dice. Y si la palabra de Dios está diciendo esto a esta congregación, es para que esta congregación reaccione. Jesús está diciendo literalmente a esta congregación, ustedes me están dando náuseas, dice el Señor. Y no se anda con rodeos, hermanos. Jesús nunca dice, tengo que cuidarme de quién me ofender, porque hay quienes son muy sensitivos y si les digo algo, tal vez no regresen a la iglesia. ¿Se acuerda qué le dijo el Señor a sus discípulos? A su grupo de gente que andaba con él. Jesús le dijo, ¿quieren irse ustedes también? ¿Cómo esos se fueron? Váyanse también. ¿Y qué dijeron? Pedro dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Tú eres el único. Y se quedaron. Así que Jesús cuando dice eso, hermano, no se anda con rodeos. Le está diciendo a esa congregación, ustedes están haciendo algo que me está causando que... ¿Se imagina usted a llegar a ese grado? De decir, ¿me estás dando náuseas? El cristianismo de esta iglesia en la Odisea le estaba dando náuseas al Señor. Venían a adorar y el Señor decía, ya no quiero escuchar sus cantos. Los veía el Señor que llegaban y todo eso y se saludaban y agarraban su Biblia. El Señor dice, ¿se imagina usted ese grado? Y la gente decía, ¿pero por qué? Es lo que el Señor está diciendo. Te voy a decir por qué. Te voy a decir cuál es el problema. Tal vez ha escuchado usted, ¿verdad?, la palabra intervención. De hecho, hay un show que se llama Intervention, allá en el canal, en el A&E. Intervention, lo ve usted en los cortos cuando está mostrando ese show. Y ve a personas ahí fumando marihuana, todo eso. Y los ve usted ahí con los ojos bien ojerosos, todo eso. No trabajan, están todos sucios, pura droga. Intervention, lo llevan a un lugar y quieren que cambie su manera de ser. Es decir, una persona le dan intervención cuando usted como persona mira que esa persona está yendo a un abismo, está yendo a un lugar que lo va a llevar a la destrucción y usted quiere que esa persona cambie su camino, cambie ese camino que está llevando y es cuando usted interviene por amor a esa persona. Entonces, el Señor es lo que está tratando de decirle a la Odisea. Está tratando de decirle a la Odisea, quiero que ustedes cambien esa ruta que ustedes se han trazado. Han estado andando demasiado tiempo. Están acercándose a ese lugar que ni cuenta se dan. Están yendo hacia un abismo, hacia una destrucción y no se dan cuenta. El Señor quiere abrirles los ojos y quiere decirles, entiendan por qué ustedes me dan náuseas. Si nosotros amamos a una persona, le vamos a decir la verdad. Vea qué dice en Apocalipsis 3:19. En 3:19, ahí mismo, en esta carta a la Odisea, ¿qué le dice el Señor? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor está diciendo, porque te amo, te estoy diciendo la verdad. Y muchas veces, déjeme decirle una cosa, hermanos. A veces cuando estamos predicando aquí, tal vez usted dirá, ¿será que alguien le dijo algo al hermano y me lo está diciendo a mí? Como que este sermón como que está hecho especialmente para mí. Hey, nada, nadie me ha dicho nada. La palabra del Señor le llama al Señor, el Espíritu Santo guió a los apóstoles a escribir esto para que en toda época, en todo tiempo, le sirva a los cristianos que necesitan escuchar estas palabras. Y como el Espíritu dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que si a usted le llega a esto, qué bueno, y nos debe llegar a todos cualquier lección que nosotros traemos aquí que es de la palabra de Dios. Entonces, estamos mirando que el Señor dice, porque les amo, les estoy diciendo estas palabras. Una cosa que tenemos que ver, hermanos, es que la situación en la Odisea era crítica. La situación en la Odisea, hermanos, ya no era para estar tratando a los cristianos ya de una manera y hablarles con palabras diferentes. Era necesario hablarles de esta manera. Era necesario ser duros con ellos, porque el Señor los amaba. Y si usted escucha y dirá usted, usted como que me cayó a mí el saco, diga usted, y me duele esas palabras, porque está refiriendo a mí. Entiende usted que el Señor le ama y por eso quiere decirle esto. Para que usted está yendo, usted estaba yéndose a un lado, a una dirección en la cual espiritualmente el Señor decía, me estás causando náuseas, para que usted cambie y vaya a otra dirección. Y el Señor empieza a decir, mis hijos me están adorando como yo quiero, en espíritu y en verdad. Que haya ese cambio. No estoy hablando nada más de la adoración, estoy hablando de la vida allá afuera. Y creo que más que nada a eso se refiere el Señor en esta carta a la Odisea. Venían a adorarle de una manera que parecía como que, oh, voy a adorar al Señor. Pero toda la semana estaban haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Y el Señor cuando los veía que venían con esa cara, decía al Señor, uff, me dan náuseas. Porque mira la cara que vienen ahorita. Y todo lo que han hecho y lo que han dicho. No me han realmente mostrado a mí como ejemplo. Allá afuera. Aquí sí. Entonces, tenemos que entender por qué el Señor dice esto, hermanos, en cuanto a las personas. Y debe ser una cosa, ¿qué pasa cuando usted quiere intervenir a una persona, cuando quiere hacer, ayudarlo? Usualmente la persona lo niega, sea el alcohólico, sea la persona que usa drogas, cualquier adicción, ¿qué es lo que sucede? La persona usualmente lo niega y hasta la persona se molesta cuando usted quiere ayudarlo. Y muchas veces eso vamos a encontrar entre los cristianos también. Que cuando usted le quiere decir a alguien, no, yo estoy bien. El hermano lo dijo, ¿sabes qué? Para esa persona que está todavía peor que yo. Y el otro que está peor dice, no, lo dijo el que está más peor que yo. Y ya, y simplemente ya no es para nadie, ¿verdad? ¿Sí? Lo dijo el hermano, pues para él, ¿verdad? Pues que se coma su palabra, ¿verdad? Para él lo dijo. Y ya, ahí va el círculo. Y nunca aprendemos, nunca crecemos. Y el Señor sigue dándole usted o yo náuseas si no cambiamos. Así que es importante que admitamos nosotros y digamos, hay un problema. Y el Señor le estaba diciendo a los de la Odisea, ustedes tienen un problema. Pero los de la Odisea, ¿sabe qué decían? ¿Problema? Decían ellos. Dice los de la Odisea, hemos escuchado que hay unos allá en la iglesia de Sardis que están permitiendo falsos maestros. Hay otras congregaciones que están permitiendo que esa mujer Jezabel. El Señor no nos dijo a nosotros nada sobre eso. ¿Problema aquí en la Odisea? No hay, dicen ellos. De hecho, ellos estaban tan orgullosos. Vea que dice en el 3.17. Dice el 3.17. Porque tú dices. Esa frase, hermanos, estaban ellos tan orgullosos. Que ellos decían, oh, nosotros tenemos esto y somos esto y somos esto y somos esto. Y el Señor va a decirles, cuando ustedes realmente no se dan cuenta qué tan bajo espiritualmente están. Porque tú dices, pero ante mí, dice el Señor, estás mal. ¿Y cuánta gente no hay en este mundo así, y aún entre nosotros, que dice, no necesito cambiar nada, estoy bien. Lo que necesita cambiar son ellos, ustedes, tal persona, pero yo estoy bien. Y no cambiamos. Tanto como ser más fieles al Señor, como la manera en que actuamos allá afuera. Había un misionero, Bruce Larson, estaba mencionando él, dice que en una ocasión, llevó a sus hijos y a su esposa a andar en bicicleta en el campo, en el bosque. Y dice que se estaban alejando, estaban viendo los paisajes, iban despacito, ¿verdad? Ahí en caravana y todo eso. Y cuando llegan a un lugar donde decía él, naturistas, decía. Y dice, a mí me gusta la naturaleza. Dice, vamos por acá, hijos. Y se va por allá, ¿verdad? Y de repente, después que van una milla adentro, dice que 6 bicicletas los rebasan. Pero todos desnudos. Solo los cachetes le miran mientras los pasan, ¿verdad? Y dice, se asustó. Y para y le dice a los niños, demos la vuelta. Y se da la vuelta. Y su hijo de 5 años le dice, Y cuando escuchó eso, él dice, ¿qué me va a decir mi hijo? Le dice su hijo de 5 años, daddy, dice, ¿no están usando cascos? Dice. Para que usted se vea un niño inocente, ¿verdad? Para uno grande, no se preocupe usted de los cascos, eso es lo de menos. No tienen ropa, ¿verdad? Y el niño, no tienen cascos. Así pasa muchas veces. Los de la Odisea estaban mirando las pequeñeces por ahí de otros cuando ellos tienen un elefante en su sala. Y no se dan cuenta. Y así pasa muchas veces. Muchas veces las insignificancias, nosotros pensamos esto y esto, sí, pero no sabemos que hay un tremendo problema entre nosotros. Y es lo que estaba pasando en la Odisea. Los de la Odisea necesitaban ayuda, necesitaban ellos una intervención. Vamos a ver nosotros que el Señor utiliza 3 metáforas. Vamos a ver bien rápido. El Señor utiliza 3 metáforas para mostrarles a los de la Odisea cuál es su condición. Primero que nada, esta congregación había sido infectada, vamos a ponerlo de esta manera, con el virus de la suficiencia. Es decir, como leímos en el 3:17, ¿qué decían ellos? Dicen ellos, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La suficiencia es un problema que ellos tenían y estaban ellos orgullosos de ello. ¿Habían ellos agarrado su identidad y habían agarrado su seguridad en la prosperidad, en lo material? Y otra vez, no estamos hablando nosotros de que está mal tener cosas, no. Pero lo malo es esto, que nosotros creemos que podemos comprar el gozo, la felicidad, y nos enfocamos solo en ello. No es de que cuánto tiene usted en su bolsa, pero es cuánto está aquí. Es un modo de pensar. El problema más grande en este país y en el de la Odisea es lo que llaman los expertos el ismo. No el liberalismo, no el legalismo, pero el materialismo. Ese era el gran problema de la Odisea. Había mucho dinero en la Odisea, como les dije a ustedes, en los antecedentes históricos. Había muchas cosas, mucho entretenimiento. Estaban ellos tan ocupados en todo que creían ellos que podíamos nosotros comprar la felicidad y comprar el gozo, y el Señor llegó a cierto nivel que ya no había importancia en cuanto a Él. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, en cuanto a esto, es de que, si usted se da cuenta, piense nada más en ello, para que usted vea qué cercano estamos nosotros, y ojalá que nosotros pensemos un poquito y pongamos las cosas en orden, pongamos a Dios en su lugar, donde Él debe estar. Hace unos días estaba yo en Wendy's, ahí comiendo con las niñas. Era noviembre, creo que uno o dos, primera semana de noviembre. Y después empiezo a escuchar ahí en la música, ¿verdad? We wish you a Merry Christmas. Y digo, noviembre. Ya llegó fin de año, digo. Y digo, ni siquiera hemos llegado a Thanksgiving, al Día de Acción de Gracias. Y ya, ¿verdad? We wish you a Merry Christmas. Ya de repente dice uno, wow, es increíble. Así de rápido lo quieren a uno que empiece a comprar ya los regalos, ¿verdad? Como que es una alarma, ¿verdad? Que le ponen a uno. Dice usted, wow. ¿Y después qué pasa? Después nosotros nos damos cuenta de que empiezan a decir el Black Friday, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que el miércoles pasado estaba hablando de ustedes del Black Friday? El Viernes Negro. Que es cuando hay muchas ofertas por todos lados. Y ustedes tienen que ir a comprar. Y usted veía las colas que habían allá y los pleitos que habían ahí. Y vio las noticias, usted cuántas personas arrestaron, ¿verdad? Por todo eso. Pero en fin, están haciendo cola para agarrar buenos ofertones, ¿verdad? En el Black Friday. ¿Y qué sucede, hermanos? Ahora ya lo cambiaron. Antes decían, Black Friday es a la medianoche. Apenas sea a las 12 con un minuto. Abren las puertas y como animales, ¿verdad? Agarrar lo que sea, ¿verdad? Ese era 12 con un minuto, ¿verdad? Ahora ya lo empezaron a cambiar. Dicen ellos, ahora lo van a empezar a poner, ahora, creo que el año que viene, muchas tiendas, desde jueves en la tarde. Es tanta la desesperación que hay por gastar, por comprar, por adquirir, que va a ser jueves ahora. Es decir, deja tu pavo ahí, cómetelo rápido y vente a la tienda. ¿Sí? Ni siquiera des gracias, ¿verdad? Sí es día de Thanksgiving, pero ya demasiado ya diste esto durante la mañana. Y así es, para que vea que es donde nosotros vivimos. Vivimos en tiempos como estos, en el cual es consumir, consumir y consumir. ¿Sabe usted cuál es el destino turístico número uno de Estados Unidos? ¿Cuál creerá usted? Dirá usted, Disney World. Dirá usted, no, Disney World es el número dos. Disney World nada más recibe 16 millones de visitantes al año, nada más. El número uno, The Mall of America en Minnesota. Hay un mall allá en Minnesota que tiene 400 tiendas. Usted dirá, la dirección, ¿para qué me vaya? De una vez. No, no, a eso me refiero. Ese no es el mensaje de esta mañana. Sí, el mensaje de esta mañana es que tenga usted cuidado. Pero ¿sabe qué es lo que tienen ahí? Tienen roller coasters adentro. Tienen restaurantes, han mezclado ellos entretenimiento con tiendas. Ahí en St. Paul, Minnesota, 400 tiendas. ¿Sabe cuántas gente recibe al año este mall? 40 millones de personas. Número uno, consumir, consumir y consumir. Así que tengamos cuidado nosotros, de verdad, en cuanto a este problema del materialismo. Jesús dice, como vimos nosotros en el 3:17, tú dices, mi closet está lleno de ropa, pero ¿qué dice el Señor en el 3:17? Estás desnudo. ¿Qué más dice allá en el 17, en la última línea? Eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, dice el Señor. Porque lo que ellos necesitaban, hermanos, para llenar ese vacío, no era comprar más, trabajar más, no era eso. El vacío que ellos necesitaban, el Señor dice, me necesitas a mí, para que espiritualmente estés vestido, para que espiritualmente seas rico, para que espiritualmente tus ojos se abran y ya no seas un ciego. Porque puedes tener muchas cosas, pero puedes ser un ciego. Y el Señor está diciendo, a eso me refiero. Ustedes completamente, dice el Señor, ustedes van a adorar, dice el Señor. Es como que vas a ponerlo de esta manera. Van a adorar y cierran las puertas y me dejan afuera, dice el Señor. Literalmente así es. Porque ustedes están desnudos, están ciegos, todo esto espiritualmente y no se dan cuenta. Han sido ellos infectados con la enfermedad o la epidemia de la insipidez. Es decir, no saben, son completamente, no tienen sabor, ni es uno ni es otro. ¿Ha tomado usted agua tibia en alguna ocasión? ¿Le ha tocado eso? ¿Y cómo sabe, verdad? ¿Qué hace usted? O dame calientito, ¿verdad? O dame fría. Pero es lo que el Señor dice. Por cuanto ni siquiera son ustedes fríos ni calientes, dice, ustedes no les puedo identificar ya no más. Ustedes están completamente como que no hacen ninguna diferencia donde ustedes están. Dicen que son luz, pero ya no son luz. Se han mezclado con las tinieblas, que son parte de las tinieblas ahora. Así que, dice el Señor, la fe de ustedes, los de la Odisea, su fe es temperatura ambiente. Ustedes se amoldan a lo que la gente de afuera haga. Es que no quiero que me critiquen que soy cristiano. Entonces, ¿para qué yo pase desapercibido? Voy a hablar como ellos hablan. Voy a decir lo que ellos dicen y voy a actuar como ellos actúan. Temperatura ambiente. Dice el Señor, eso me causa náuseas. Dice el Señor, y eso no lo acepto. Así que el Señor está hablando necesariamente de la adoración. Está hablando cómo nosotros vivimos allá afuera. Cómo nosotros no llevamos al Señor ahí con nosotros, al trabajo, en la escuela, en la tienda. Dejamos al Señor, Señor, te veo el domingo que viene. Pensamos que es el edificio santo. No. Podemos adorar bajo un árbol y ahí está el Señor. Si nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad como Él quiere. Podemos estar nosotros en un castillo y el Señor nunca va a estar ahí si no lo adoramos en espíritu y en verdad como Él quiere. Así que es importante. El Señor no solamente, hermano, le está dando a la Odisea un aviso. Le está dando la respuesta también. Le está diciendo, hay cura para esa enfermedad. Yo quiero intervenirles para que no sigan a ese camino de destrucción, pero que cambien. La última metáfora que el Señor utiliza, hermanos, es cuando Él dice allá en el 3:19 y el 20. Dice el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escucho eso. El Señor está diciendo, hay oportunidad todavía que cambies. Como le dije a ustedes, es triste, pero el Señor le está diciendo, la iglesia que Él compró con su sangre, la iglesia por la cual Él murió en la cruz, le está diciendo, hey, ¿alguien puede abrir la puerta? Estoy golpeando y ustedes no abren. El Señor ya no está entre nosotros. ¿Por qué? Porque ya no le adoramos en espíritu y en verdad. Ya no estamos adorándole como Él quiere. Hermanos, tristemente hay millones de gente en edificios gigantes y hermosos adorando al Señor, pero el Señor no está allá. El Señor está fuera. ¿Por qué? Porque el Señor no le adoran como Él quiere. Mucha gente está engañando. Lo mismo estaba pasando en la Odisea. Llegó esta congregación a tal grado que ellos iban a adorar y el Señor no estaba entre ellos. Sigue pasando nuestro tiempo hoy. El Señor está diciendo, vean dónde están. Dejen ustedes ese sentido de seguridad en el dinero. Y digan ustedes, mi seguridad está en el Señor. Él es el que da la salvación. Había un predicador que tuvo que traer un sermón porque se murió un miembro de la iglesia. Y él trajo el obituario, leyó y dijo, fulano de tal, dice, fue de esta manera, fue un cristiano fiel. Estaba leyendo el obituario y de repente dice él en su mente, sería bueno si hago que reflexione esta gente que están escuchando sobre la vida de esta persona que murió. Y empezó él a decir, Él obedeció al Señor. Ustedes también lo pueden hacer. Un día yo puedo estar leyendo un obituario como este, bonito, de que esta persona obedeció el Evangelio. Y habló como 5 minutos 10 extra después del obituario. Se sentó y 5 minutos después le dio un ataque y se murió. Stan Garlock se llamaba. Y otro predicador. Dice, ¿cómo le voy a, dice, a decirle a sus hijos y a su esposa? Dice, que acaba de morir su papá, dice, y el esposo. Y dice él, lo único que puedo hacer, dice, empezó a buscar en su Biblia y buscó en Mateo 10, 32 y 33. Y fue y le dijo a los niños, ¿verdad? Bueno, jovencitos y a la esposa, le dijo, Stan Garlock, dice, hasta el último momento, dice, predicó a Jesús. Hasta el último momento, dice, él habló de Jesús. Dice, y déjeme decir una cosa, le dijo él a sus hijos que estaban escuchando. Dice, así como él habló de Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 10:32? Si tú me confesares delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Dice, y hace 5 minutos tu papá estaba diciendo, confesando a Jesús, obedezcan a Jesús. Dice, 5 minutos después Jesús estaba diciendo, Padre, Dios, aquí está Stan Garlock, un hijo tuyo. Nosotros quisiéramos nosotros eso, hermanos, un día. Que así sea, de que nosotros estamos confesando al Señor en todo lo que hacemos, en la vida que tenemos allá afuera y aquí adentro, la manera como le adoramos. La iglesia de la Odisea, no sabemos nosotros si ellos cambiaron esa ruta que estaban llevando. Piense usted a cada quien cómo está nuestra situación ante Dios, cómo estamos nosotros viviendo. ¿Será que nosotros le damos náuseas al Señor cuando el Señor piensa de nuestras vidas, cuando el Señor piensa de nuestra adoración? ¿O realmente somos genuinos y sinceros cuando decimos, Señor, te voy a adorar en espíritu y en verdad, y mi vida quiero que se refleje ahí afuera que de verdad soy seguidor tuyo? Si no ha sido así, hermanos, pidamos perdón a Dios y pedamos que nos perdone y empecemos a andar bien y a obrar bien. Si alguien esta mañana quiere ser hijo de Dios, quiere hacerlo, lo puede hacer bautizándose para perdón de sus pecados. El agua está lista, como hemos dicho todo el tiempo, 24 horas del día, días como hoy que hace frío, días de verano, el agua siempre está a temperatura de 72 grados. Así que hasta esa facilidad tenemos si usted quiere bautizarse cualquier día. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para reflexionar en la lección de esta mañana. Le dejamos el lugar al hermano que le corresponde.